Todo está alojado en vosotros, porque allí está sepultado Jesús, y de allí resucitará. Se podría pensar que Pablo estaba hablando de algo externo a él cuando dijo, «He oído de vuestra fe en Cristo Jesús», pero no era así. La preposición en designa a Cristo como la esfera dentro de la cual vive la fe, más que como un objeto de fe. Entonces, si todo está dentro de ti, es posible que te preguntes por qué estás en este mundo de tristeza, muerte y pena, pero te diré, estás aquí con un propósito. En este mundo, un rey puede otorgar un gran honor a cualquiera, pero no puede hacerlo apto para el alto cargo. Ahora bien, Dios no solo otorga su honor, sino que prepara al individuo para recibirlo. Estás aquí porque estás siendo preparado. Todos somos parte del destino corporativo de una obra fabulosa, cuyo desenlace es un mundo completamente diferente. De hecho, este alto honor no puede concebirse hasta que se experimente. Cuando hayas estado preparado, automáticamente serás atraído como un imán hacia esa esfera donde vive tu fe. Entonces despertará todo lo que ahora está contenido dentro de ti, y el mayor honor será vuestro, con la revelación de que Dios se entregó a vosotros, como a vosotros. Os digo ahora, Dios se hizo como vosotros, con todas vuestras debilidades y limitaciones, y Dios está pasando por los horrores de este mundo contigo hasta que estés preparado para recibir el alto honor, mientras la historia de Jesucristo, que ya ha sido sembrada dentro de ti, irrumpe como un jardín ya plantado, y descubres que eres Dios. Todos entrarán en esta esfera y conocerán esta revelación, pero todos tenemos diferentes papeles que desempeñar en ese cuerpo. El papel que desempeñarás ya ha sido escrito y fuiste elegido para desempeñarlo antes de que existiera el mundo. Esa parte a la que has sido arrojado debe estar preparada para recibir tu forma eterna. Algunas escuelas de pensamiento te dirán que naciste ciego a causa del karma, pero yo os digo, nacisteis ciegos, sordos, limitados, débiles o pobres, no porque vuestros padres pecaron, o vosotros pecasteis, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Te arrojas al papel que estás desempeñando ahora para prepararte para recibir el alto honor en el cuerpo eterno de la imaginación humana, que es Dios mismo. Las Escrituras nos dicen que Dios es amor y Dios es vida. Si Dios es tu vida y Él es amor, entonces tu vida es amor. De hecho, todo lo que ama es eterno. En el momento en que una mujer trae un hijo al mundo, queda enamorada de su producción y, si es necesario, se sacrificará por ella. Esa mujer, por su expresión de amor, es eterna. El hombre que expresa amor a su hijo es eterno, también porque Dios es amor y el amor es vida del hombre. Nuestros científicos nos dicen que solo el hombre es capaz de amar, pero no el mundo animal o vegetal. Sin embargo, digo que todo lo que ama es eterno. Un día, mientras caminábamos por la playa en el pequeño Barbados con mi esposa y mi hija, vimos como dos niños pequeños, que caminaban con su institutriz, volteaban una gran roca para descubrir dos cangrejos de playa debajo. El más grande inmediatamente corrió a 1 o 4 metros de distancia, se giró y nos miró con ojos penetrantes. Entonces les dije a los niños, «Callad y mirad», y mientras lo hacíamos, el cangrejo regresó, rápidamente agarró al pequeño que había quedado, lo apretó contra su pecho y salió corriendo para esconderse una vez más. Ahora bien, ¿no fue eso una demostración de amor? Dios hizo todo en amor. Nunca lo habría hecho si no le hubiera encantado. El cangrejito fue hecho con amor. Lo vi expresar amor, por eso el cangrejo es eterno. El hombre ha sido entrenado para creer en Jesucristo como un ser externo, objeto de su fe, pero Jesucristo no es el objeto de la fe, sino la esfera dentro de la cual vive la fe. Un día de 1959, habiendo estado preparado debido a los papeles que había desempeñado a lo largo de mi largo viaje, fui atraído magnéticamente hacia esa esfera. Entonces, lo que ya estaba plantado dentro de mí, estalló y el drama de Jesucristo se desarrolló, colocándome en el papel central como el ser que se entregó por mí. tuvo que prepararse, como el ser que llamas Neville, sufriendo conmigo hasta que terminara el trabajo que se propuso hacer en mí. Entonces me fue concedido el honor, momento en el cual todo lo que se decía de Jesucristo se desarrolló dentro de mí. Sé que esto es cierto para todo niño nacido de mujer, pero es difícil convencer a quienes no quieren valerse por sí mismos. Quizás no puedan hacerlo en este momento. Es posible que todavía tengan que pasar por el molino sufriendo, mientras que quien les otorga el honor sufre con ellos. El rey de este mundo no sufre con aquellos a quienes honra, pero Dios, al otorgar el honor, requiere que lo recibas para poder ejecutar tu parte en el cuerpo corporativo de Dios. El papel que estás desempeñando ahora lo desempeñas con un propósito. Si su hijo tiene una deficiencia mental, no crea que usted es la causa, porque no lo es. No hiciste nada malo. Su hijo se está preparando para recibir este gran honor. Este es simplemente un papel que debe desempeñar, y cuando haya desempeñado todos los papeles, será tan perfecto como lo es su Padre Celestial. Entonces estalla el honor que originalmente se le había otorgado y descubre que es Dios mismo, porque al final no hay nada más que Dios. Cuando Blake hizo esa declaración, lo llamaron loco. Pero os digo que hay estados en los que el visionario se considera loco por experimentar lo que otros no han experimentado. He experimentado lo que tú no has experimentado, pero sé que lo experimentarás. ¿Qué parte desempeñaréis en el cuerpo de Dios? No lo sé, solo sé que la parte fue creada antes de que existiera el mundo, y es perfecta. Ahora, en el libro de Josué se nos dice que la tierra dada a Israel fue distribuida por sorteo. Esto no se refiere a un terreno, sino a la parte que te fue asignada. Las 12 tribus de Israel fueron echadas a suertes. En la historia descubrimos que a Caleb se le dio una porción de la tribu de Judá, el mismo Judá que se menciona en la genealogía de Jesús como aquel a través de quien se desarrolla el drama. La palabra Caleb se define como un perro, pero su definición espiritual es un homosexual. Ahora vemos que Caleb, el cuarto hijo de Jacob, es parte del juego eterno de Dios. Esto se nos dice en el capítulo 15, el versículo 13 del libro de Josué, como Dios justifica todo lo que ha hecho. Cuando las personas se sientan a juzgar, es porque no tienen el más mínimo concepto de las Escrituras y no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el alma del hombre. Nada debe ser condenado, porque Dios no lo habría hecho si no lo hubiera amado, porque Dios es amor, esto lo sé por experiencia. Me paré en presencia del amor infinito, eterno, que me abrazó y me incorporó a su cuerpo. En ese momento me volví uno con el cuerpo del amor, entonces sé que Dios es amor. También sé que cualquier cosa o persona que ama es eterna, porque el amor es Dios y Dios, que es eterno e infinito, hizo todo porque lo amó, por eso también es eterno. Este mundo es demasiado pobre para producir una sola semilla, por eso entramos en él como un jardín ya plantado y sembrado. Traemos todo lo que tenemos o tendremos con nosotros. El papel del matemático está ahí para que usted lo desempeñe, aunque no se le haya asignado ese papel en este momento. La parte del místico está ahí para ti también. Puedes condenar una parte, pero está dentro de ti. Puede permanecer inactivo porque estás hecho para otra parte, pero desempeñarás perfectamente el papel que te ha sido asignado y, al final, te convertirás en uno con el único cuerpo corporativo del Señor resucitado. ¿Qué papel desempeñarás en este cuerpo? No lo sé. Solo puedo decirles que caímos del reino de los cielos y nos estamos levantando nuevamente a esa unidad. Lo sé, porque me levanté como el Hijo del Hombre y volví a entrar en ese reino. Es allí donde residiré cuando deje este cuerpo. Y allí también estarás cuando dejes caer tu cuerpo físico por última vez. Entonces seremos hermanos enamorados. Entonces, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque todos somos hermanos en el reino de los cielos, todos unidos para formar el único y único Dios. Esta noche quizá desempeñes un pequeño papel, pero déjame asegurarte que estás en el papel que desempeñas porque Jesús está en ti. Él es tu aliento de vida, tu conciencia de ser. Un idiota puede no saber dónde está, qué es o quién es, pero está consciente porque Jesucristo está en él. Ahora, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, Juan habla del Señor y de su Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, que es David, como nos dice el libro de Samuel y el Salmo 89. David, llamado el primogénito de entre los muertos, es ungido con el óleo santo. Ese David es aquel que aparece como resultado de estar preparados para recibir el mayor honor, que es Dios mismo. El hombre hizo a Saúl su rey, pero Dios rechazó a Saúl y puso a David por encima de los reyes de la tierra, proclamando que era su hijo. Entonces, cuando veas a David, verás a tu hijo y sabrás exactamente quién eres. Y también sabrás que todos, incluso aquellos que antes no te agradaban, están destinados a ver a tu hijo, y porque hay un solo hijo, engendrado por un solo padre, tú y aquel a quien antes no agradabas, sois uno. Nadie puede ser un extraño, porque nadie es otro. Todo el mundo está llegando al punto en el que sabe que es Dios Padre. Viniste a este mundo, no como un niño pobre, sino como Dios deseando desempeñar ese papel. Nací en una familia de 10 personas que no tenían dinero ni antecedentes sociales o intelectuales. En aquella época había dos personas en Barbados que predijeron el futuro. Cuando tenía unos 4 años, un caballero conocido como el profeta Gordon les dijo a mis dos hermanos mayores que uno se convertiría en un exitoso hombre de negocios y el otro en médico, lo cual hicieron. Luego añadió, al cuarto no toquéis, porque es de Dios, ha venido para cumplir la palabra de Dios, y eso es lo que he hecho. Luego, cuando tenía unos 9 años, una señora dijo que vio mi destino en una visión. Cada uno tiene un patrón que cumplir. Puede que no sepas cuál será tu patrón, y eso es correcto, porque si supieras lo que estás destinado a hacer, en cierto momento podrías dudar en seguir ese camino, por eso está oculto para vosotros, para que podáis estar condicionados a recibir el alto honor, que es Dios mismo. Al hombre le resulta difícil creer que está destinado a ello y piensa que la idea es una blasfemia. He oído a hombres que han alcanzado altos títulos en sus iglesias decir desde el púlpito que aquellos que creen que Dios está en ellos están locos, y me pregunté cómo podían hacer semejante afirmación si no sabían nada. Cuando sucedió en mí, fui atraído a la esfera donde se revela una experiencia espiritual, y a medida que el plan se desarrolló y Dios se reveló a mí como yo. Vi a esos hombres todavía en el mismo estado mental y me di cuenta de que las escrituras tenían razón al describirlos como ciegos guiando a otros ciegos. Usando sus túnicas hechas por la mano humana, piensan que esa es la forma en que Dios viste, cuando Dios está vestido de amor. Los colores de sus túnicas son preciosos y están confeccionados de forma muy hermosa, pero sus ropas no les hacen querer a Dios. Porque Dios no ve las ropas exteriores, solo ve el corazón del hombre. Y cuando ese corazón ha sido preparado, entonces el individuo es atraído a la esfera de la experiencia espiritual donde vive la fe. De allí regresa, conociendo la fe de la que habla la Escritura. Cuando regresé de la visión de ser incorporado al cuerpo del amor, si los sabios mundanos me hubieran obligado, como hicieron con Galileo, yo también lo negaría, sabiendo que yo tengo razón y ellos son estúpidos. Hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero cuando Galileo vivió el Papa y los cardenales lo obligaron a confesar públicamente que él estaba equivocado y ellos tenían razón. Ahora sabemos que ellos estaban equivocados y él tenía razón, pero todavía siguen ciegamente haciendo confesar a otros su sabiduría, y no la tienen, porque son hombres sin visión, por no haber experimentado la palabra de Dios. Si esta noche me sometieran a presión física, yo también confesaría que mis experiencias fueron alucinaciones, pero en mi corazón sabría que mis visiones eran reales. No podía negarlos más que la evidencia más simple de mis sentidos. Lo que veo ahora como un hecho objetivo que no puedo negar, dentro de una hora se convertirá en una imagen del recuerdo. He experimentado todo lo que se dice de Jesucristo tan objetivamente como te veo a ti y a esta sala, y sé que todos tendrán las mismas experiencias cuando esté preparado para recibirlas. En nuestra tierra recuerdo haber escuchado una entrevista con un hombre que acababa de ser nombrado embajador. Cuando se le preguntó sobre el lugar al que se dirigía, admitió que ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa, ni nada sobre el gobierno allí. Recibió el nombramiento por sus generosas contribuciones a la campaña presidencial, no por su idoneidad para el puesto. Pero antes de que Dios te dé el honor, te califica para recibirlo poniéndote a prueba. No puedo expresar lo glorioso que eres en realidad. Si te concentraras únicamente en este pensamiento, dejarías de sentirte inferior de ninguna manera. No importa dónde naciste o qué estés haciendo hoy, si caminas consciente de que Dios te seleccionó para una parte eterna en el nuevo cuerpo que está construyendo con piedras vivas, nunca más te sentirás pequeño. Medita en esa maravillosa esperanza. Sepa que Dios le está preparando para el papel que desempeñará en su cuerpo vivo, y que no se detendrá sin importar lo que pueda pasar. Si sabes esto, dirás con Pablo: no considero los sufrimientos del tiempo presente dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada en mí, porque esa gloria es Dios mismo. Si el sufrimiento es tu suerte, entonces sufre sabiendo la gloria que será tuya cuando se acaben los fuegos de la experiencia. Puede que no sufras físicamente, pero perder a un ser querido es un sufrimiento que puede devorarte el corazón, pero ese sufrimiento te está preparando para recibir la gloria que Dios tiene predeterminada para ti. Puede que mi mensaje de esta noche no parezca práctico, pero puedo decirles que es el discurso más práctico que puedo dar. Podría decirle cómo conseguir un mejor trabajo, más dinero, casas más grandes y mejores automóviles, pero sabes, lo que es más profundamente espiritual es, en verdad, lo más directamente práctico. Porque mientras tu mente está alejada de tus deseos de este mundo al pensar en algo mucho más grande, las cosas se mueven dentro de ti. Entonces, un día, entregarás todo tu corazón a un estado mucho más noble y serás atraído a la esfera donde las escrituras se desarrollan desde dentro. Viene tan repentinamente que no eres consciente de que te has movido a esa esfera donde tiene lugar la erupción. Se necesita tiempo para prepararte para esa esfera, pero cuando estás allí no conoces nada más que el poder de Dios. Lo sientes como un viento sobrenatural. Lo escuchas en su sonido sobrenatural cuando las escrituras estallan y experimentas todo, desde tu nacimiento desde arriba hasta el descenso de la paloma. Te prometo que si esta experiencia no es tuya en un futuro no lejano, la conocerás en el estado que el mundo llama tumba, porque no hay muerte. Fuiste creado por el Dios vivo, y porque has amado, aunque sea por un momento fugaz, eres un ser eterno, porque Dios es amor. Volverás a la vida en un mundo como este, para seguir los pasos. Entonces, un día, recordarás haber oído a un loco hablarte de una esfera a la que serías arrastrado. Entrarás en esa esfera y las escrituras estallarán en tu interior. Entonces sabréis que nadie en la nueva generación es diferente de los de la vieja, sino que todas las edades son iguales. Hoy no hemos producido ningún Shakespeare, Rafael, Beethoven o Bach, pero se escriben muchos libros, se llenan lienzos y se cantan canciones con guitarras y banjos. Como ves, todas las edades son iguales y ninguna edad difiere de la otra. Estamos en un mundo de oscuridad educada, donde cada individuo está siendo preparado para recibir el regalo de Dios. Ese regalo no es un castillo a orillas del Rin, ni un reino en este mundo, sino Dios mismo. Cuando Dios se entrega a ti y Dios es todo, lo recibes todo. Trajiste todo lo que tienes, y puedes tener, contigo cuando entraste a este mundo. Viniste como un jardín ya plantado y sembrado, porque el mundo en el que vivimos es demasiado pobre para producir una semilla, porque tu realidad es Jesús, quien es tu maravillosa imaginación humana. Su cuerpo contiene todo en la eternidad, mientras que este mundo solo objetiva lo que está dentro de vuestra imaginación humana. Ahora entremos en el silencio.